A Daniela Hosbor, a quien le pido disculpas por haberla hecho esperar. Pero bueno, nuestro tema en el día de hoy eran dos, ¿no? Dos cuestiones. Una era el suero equino, que está, ha sido aprobado por la ANMAT y ha empezado a distribuirse, ¿no? Hoy se puede conseguir para las obras sociales y demás. Y el presidente de la Nación estaba recorriendo la Universidad Nacional de San Martín, donde se desarrolló el suero equino hiperinmune. Buen día, Daniela, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan? Espero todo bien por ahí.
Bueno, acá estamos. Bueno, en realidad expectantes por esto del suero equino, que se viene hablando hace rato, que sabemos que tiene una efectividad con personas que todavía no han desarrollado una gravedad intensa de la enfermedad, pero es una noticia importante para la Argentina, para el mundo sí, en realidad, ¿no?
Sí, sin duda, porque, bueno, esto es una terapia, es una diferencia de eso con las vacunas. Esto es cuando tenés la enfermedad. Y la idea es de este suero es evitar daños más severos. De hecho, eso es lo que se demostró en el ensayo clínico que después fue aprobado por la ANMAT el 22 de diciembre. Con este tratamiento que proponen los investigadores, se logró reducir, digamos, la muerte, nada más menos en un 5%. También logró reducir la necesidad de recibir los cuidados intensivos en un 4%. Y después el otro dato también que es muy interesante es que se redujo también la necesidad de usar respiradores, respiración mecánica en un 36%. Así que tener este desarrollo en nuestro país y momentos tan clave, también donde la pandemia todavía no terminó y estamos con un número de casos que son muy preocupantes, ¿no?
Sí, claramente, claramente. ¿Qué del suero equino en el resto del mundo? ¿Ha tenido recepción? ¿Lo han presentado? ¿Lo piden? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, se divulga primero la información y, bueno, esto a través de revistas científicas. Ya hay una publicación, también la fue tomada por otros medios desde el exterior y se ve como algo muy positivo. En Brasil también había un desarrollo muy similar y con resultados también muy buenos, lo cual robustece la estrategia, ¿no? Cuantos más datos se tengan, más robusto es, pero de todas maneras ya es robusto porque tiene esta aprobación por parte de la ANMAT en ese ensayo clínico que se probó y obtuvieron estos resultados que estábamos comentando recién. Fue un estudio que se hizo en 19 centros de salud de nuestro país, que incluyó la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán, si no recuerdo mal, y se trabajó en pacientes entre 18 y 79 años con estos resultados tan, tan buenos.
Te cambio de tema, Daniela. En el día de hoy salió la información de que se iba a inocular una sola dosis de Sputnik 5 en gran parte del mundo. También en la Argentina se pensaba, obviamente estalló la polémica, con la intención de que la segunda dosis que está arribando en los próximos días aquí a la República Argentina y que debiera dársela a las 300.000 personas que habían recibido la primera, será inoculada a gente que no ha recibido la primera aún, sino para alcanzar mayor inmunidad en menor tiempo. ¿Cómo se debe tomar esto? Porque todos nos preguntamos, ¿sigue siendo efectivo? ¿Cuál es el misterio de la segunda dosis? ¿Y qué pasa, no, con las personas que reciben la segunda y no recibieron la primera?
Bueno, esto es un debate que se está dando a nivel mundo y de hecho en el Reino Unido ya se está aplicando esta estrategia. Hace pocos días se autorizó el uso de la vacuna que fue desarrollada en Oxford y es comercializada por la farmacéutica AstraZeneca. Se aprobó el espaciamiento entre las dosis, entre la primera y la segunda dosis, hasta 12 semanas, esto es 3 meses, porque había evidencia. De hecho, en la publicación que hicieron los investigadores en conjunto también con la farmacéutica, mostraron datos, incluidos esto que digo de el espaciamiento, con un resultado de la eficacia muy similar al que habían obtenido con el lapso más corto de tiempo. En el caso uh-huh. del anuncio de hoy, no es que ya está decidido, es una de las posibilidades. Hay un estudio que comenzó sobre esta vacuna del Sputnik V para utilizar una única dosis. El mismo director del Instituto Gamaleya hace un tiempo informó que una dosis la primera dosis de Gamaleya nos daba una efectividad en términos de protección contra la enfermedad del 85%. Todos los datos se evalúan y, bueno, esto hace, digamos, la pandemia obliga a hacer todas estas repreguntas y reanálisis, y todo lo que, digamos, se establezca va a estar sustentado con información, digamos, ¿no? No se hace nada que no tenga información, pero se evalúan posibles estrategias porque la pandemia es muy dinámica y, bueno, y lamentablemente en esta dinámica en una situación que no es muy favorable. Entonces, esto de plantearse tener más población inmunizada frente a completar dosis es algo que en España se planteó durante la gripe, la pandemia de la gripe también se planteó, se hicieron estudios y en un momento se había observado que la mitad de la dosis era suficiente como para proteger a la población, ¿no? Y bueno, ante el riesgo esas decisiones se toman, pero siempre sustentado con información. Entonces, si miramos lo que hoy comentaba la doctora Bisotti, es sobre esta posibilidad, pero tiene que estar y va a estar, así se hace, fundamentado, digamos, ¿no?
Si claro,
se
toma, pero yo digo, las dosis, las 300.000 dosis que tienen que arribar, van a arribar en un término, qué sé yo, ponele 10 días más, que era lo que se había establecido, 8 días
sí,
más.
Sí, más dosis, mucho. En realidad, son más dosis. Sí. Porque esta segunda tanda incluía un total de 5 millones en total, donde estaba la...
Yo pensé nada más que la segunda dosis y las 300.000. No dije nada entonces. Está bien, perfecto.
Sí. Bueno, lo que pasa, viste, que estamos inundados de información y de sí. repente nos confunde, ¿no? Entonces, bueno, primero yo creo que hay que tener...
Porque uno piensa que solamente viste las 300.000, las segundas 300.000 que se esperaban. Entonces digo, bueno, hay que tomar una determinación en un periodo corto, pero no.
Claro.
Aparte, ¿cuánto duran las vacunas conservadas en frío? ¿Tienen un vencimiento
sí,
o no?
Sí, tienen vencimiento. En general duran un año o más y tienen ahí lo estipulado, ¿no? No es que dura un ratito.
Ajá. Bueno, en realidad, acá la pregunta es, vos me hablabas de una de la Pfizer y la diferencia entre la primera y la segunda semana que ellos habían, en la primera y la segunda dosis, que ellos habían definido 12 semanas de distanciamiento.
No, esa era la de Oxford, la de AstraZeneca, porque habían hecho en el ensayo clínico que incluyó población en Brasil, hicieron también distinto espaciamiento entre dosis y de hecho lo siguen completando esos estudios, pero en base a lo que ya tenían, la agencia, el ente regulador del Reino Unido.
¿Se me cortó?
En el caso de la esta vacuna, la de Oxford AstraZeneca, usa la misma formulación para la primera y la segunda dosis. En el caso de la Sputnik V, es una plataforma que emplea el adenovirus, pero para que tenga una respuesta superpoderosa, la estrategia que usaron es utilizar un adenovirus en la primera dosis y otro claro. distinto en la segunda.
Entonces, bueno, ahí está planteando... apuntaba yo, ¿no? Sí. Las diferencias entre ambas, ¿no? Si realmente se podía tener como consideración lo que se había hecho con una vacuna llamada X y con otra que es de otro laboratorio y otra formulación, ¿no?
Te ayuda porque el fundamento, tanto la de Oxford como la de Janssen, como la CanSino, son todas con estas plataformas de adenovirus. Pero en vacunas siempre hay que tener la evidencia. Pero si vos ya vas viendo que otra que tiene la misma plataforma funciona, te da sustento a esperar, digamos, que la tuya también lo tenga. Pero todo se hace con evidencia, porque en vacunas todo es empírico, ¿viste? Te lo tenés que realmente tener la evidencia.
Bueno, por eso, nosotros hablábamos de la inmunidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Esto recién al año vamos a saber cuánto tiempo dura una vacuna, ¿no? Porque ahí estaríamos terminando la fase 3. ¿Cuándo empezaron las fases 3 de las vacunas? Mayormente en octubre de este año, del año pasado.
No, antes también, ¿eh? ¿Sí? Hay algunas que empezaron en junio, ¿no? Viste que en estos desarrollos las fases clínicas se cumplieron igual que el resto de la vacuna, nada más que se combinaron para ir acelerando procesos sin perder exigencia, ¿viste? Claro. Y entonces algunas comenzaron un poco antes. Sí, la duración de la inmunidad es una de las preguntas todavía a contestar. ¿Hay alguna evidencia respecto a la inmunidad por la infección? Ya que dure la inmunidad por infección, también te ayuda un poco a pensar de que podés lograr una inmunidad a largo plazo. Hace poco publicaron unos trabajos respecto a la respuesta inmune y la caracterización de la misma, y unos investigadores de Australia habían encontrado que se había generado por la infección respuesta de memoria a los 8 meses. Entonces, hay evidencia entre 6 y 8 meses, tenemos hasta ahora de la inmunidad por infección, que esto te da como un sustento para que las vacunas también puedan generar este tipo de inmunidad, pero es un dato que todavía debe completarse.
Daniela, está Albino Aguirre en el piso de la radio, está tirado en el piso, quedó desmayado. No, mentira.
¿Por qué se quedó
quiero hablar contigo?
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
Estoy tratando de entender más o menos todo esto, este debate que se ha generado y por motivo por el cual la llamamos a usted. La pregunta es, ¿es como que resignan porcentaje de eficacia y ganan en mayor cantidad de gente inmunizada un poquito?
Sí, pero está bueno para que uno lo analice un poco en todo el contexto. Cuando se estaban desarrollando las vacunas, para que haya una autorización en uso en emergencia sanitaria, lo que se les pedía a los candidatos vacunales es que tuvieran una eficacia del 60%, el 60%. Y lo que se está viendo en estas vacunas, aún con una dosis, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, publicó que tiene una eficacia de una sola dosis del 73%. El director de Gamaleya divulgó que una dosis daba una eficacia del 85%. Entonces, no es que tampoco, yo nada más que quería contextualizar, estaba bien tu pregunta, está bien el análisis que estabas diciendo, solamente para contextualizar, o sea, que nos vamos a poner una porquería, no, es algo que tiene un valor.
Está bien, de acuerdo, eficacia. Pero es en el caso de AstraZeneca. A nosotros, en este caso puntualmente, nos interesa la Sputnik.
Sí, la Sputnik más todavía. Según el director de Gamaleya, que divulgó que es del 85%, más alta que el de AstraZeneca.
La primera dosis.
Sí, y además, bueno, se están completando los estudios. Esto que te acabo de decir del 85% fue dicho por él, no por el director, que tienen los datos y todo eso. Llegará toda esa información para que se tomen decisiones, ¿no?
Marcela hacía hoy una reflexión.
Una decisión de ese tipo, perdóname, ahí te escucho, Albi, una decisión de ese tipo de utilizar la segunda dosis para inocularla como primera dosis en otras personas.
O sea, tiene que ver que tengan la información completa, y una vez que la tienen, están haciendo todo casi en tiempo real, qué cantidad tiene, pero se están manejando. Realmente la situación es muy crítica. Si miramos los datos de Europa, la verdad que son tremendos, ¿no? Reino Unido está teniendo, Inglaterra en realidad, está teniendo casi 60.000 casos por día. 60.000 casos por día. y casi sí. También va variando, pero más o menos un promedio de 800, 900 muertes por día. O sea, la situación, la verdad que es muy preocupante, y entonces lo que se busca con sustento científico, hacer los análisis lo más rápido posible para poder accionar y poder hacer frente a esta situación que es muy crítica, ¿no?
¿Y cuándo llegará a la Argentina, digamos, alguna otra dosis de otra vacuna, doctora?
Sí, espérame, Albi, vos me querías preguntar algo, porque estaba tratando de completar la información de la doctora, porque acaba de salir eso del desborde sanitario. ¿Qué decías?
Perdón, justamente quería hacer reflexión, quería hacer alguna referencia a lo que vos decías, y que justo era lo que te metiste a consultarle a la doctora, que era esto de qué nivel de eficacia puede llegar a tener una segunda dosis frente a una persona que no tuvo la primera. Así que está claro, la duda que yo tenía la saldaste, porque era justo lo que te pusiste a preguntar. La otra duda que yo tengo tiene que ver con el universo de muchas vacunas que andan dando vueltas, algunas de las cuales ya están inyectándose a lo largo y a lo ancho del mundo, otras están todavía en proceso de desarrollo, pero digo, de las que ya están, ¿cuál es la que está más cerca de llegar a la Argentina, más allá de la rusa?
La de AstraZeneca, según también todas las informaciones que vamos recibiendo, la de AstraZeneca tendríamos chance de tenerla en marzo. Y la otra que también avanzó con muy buenos resultados es la vacuna Sinopharm, de origen chino.
¿Y qué pasó con la Pfizer? Porque resulta que la Pfizer anda para todos lados, menos para la Argentina.
La Pfizer es una vacuna que es compleja, ¿no?, en términos de su distribución. O sea, si no tenés nada a bailar con ella, con esto de los menos 70 grados para su conservación. Pero la verdad que es una vacuna que es compleja. Se han perdido ya varias dosis en Europa por estos problemas, digamos, y entonces, bueno, si tenemos alternativa de vacunas que sean de más fácil distribución, porque lo importante después del desarrollo de las vacunas y tener la vacuna es la vacunación, ¿no?, y llegar a toda la población que es objeto de las vacunas. Entonces, cuanto siempre la cadena de frío es algo muy clara en todo lo que es vacunación, y bueno, la mayoría de las vacunas es entre 2 y 8 grados, esta que sea menos 70 es compleja. Además de que hubo algún problema en la negociación y en la adquisición, que parece que ahora se estaría saldando, pero si vos tuvieras dos vacunas, de las cuales una tiene una exigencia en lo que es todo el transporte y cadena de frío, vas a elegir la que tenga las mismas, digamos, características en términos de seguridad y eficacia, pero que sea de mucho más fácil aplicación, que vos las puedas seguir, ¿no? Y eso, digamos, es así en vacunología.
Te quería hacer una pregunta, básicamente con la situación de Londres, porque estaba pensando, Londres ha sido bastante prolijo dentro de lo que es el confinamiento, las cuarentenas, sobre todo después de que Boris Johnson se contagió, que medio como que reaccionó y empezó a tener una velocidad más importante a partir de marzo con respecto a las medidas a tomar. Y hoy tiene una situación que es totalmente adversa. Bueno, él habla de posiblemente un confinamiento mucho más estricto, está hablando de que están caminando hacia el abismo, como que ahí va a haber una escasez de oxígeno en muchos centros hospitalarios. Pregunto, en países que han sido más desprolijos, como Estados Unidos y Brasil, ¿qué se puede esperar? Porque si esto le pasa a un país con medidas de confinamiento y cuarentena medianamente lógica, ¿qué se puede esperar con respecto a otros países tan multitudinarios y tan desprolijos?
Sí, si mirás los datos de Estados Unidos también te querés morir, ¿no? Son 250.000 infectados diarios y 3.000 muertos. O sea, es un desastre. Y acá hay que trabajar con todas las medidas, ¿no?, posibles para tratar de evitar el contagio. Si evitamos el contagio, después evitamos la saturación del sistema de salud. Y evitar el contagio, ahí entramos todos a jugar. No es nada más que la autoridad sanitaria. Todos los individuos somos partícipes de ese accionar, evitar el contagio. Eso es lo que tenemos que trabajar muy fuertemente todos.
Otro de los temas que también, sí, yo creo que el tema este nos está hablando, nos está interpelando a todos, ¿no? Lo que sucede en el exterior aquí en la Argentina. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe leer, ni muchos medios ayudan a leer lo que pasa en el exterior. Pregunto otra cosa, ¿cómo se debería tomar el tema de Yanina Latorre y su madre que se van a otro país a inocularse una vacuna porque la mamá dice que no confía en la vacuna que se da en nuestro país? No está bueno eso, ¿no?
Como mensaje me parece tremendo porque es esto que estamos tratando de cuidar cuidándonos, esto sería como la antítesis, esto es me salvo yo y aparte digo lo que quiero. Y me parece que es todo el mensaje opuesto que se está trabajando, ¿no? Hay todo un esquema de priorización de la vacunación que tiene que ser ordenada, primero, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿quiénes se vacunan primero y por qué? O sea, hay una justificación de por qué hacer ese esquema de priorización. Y segundo, también está desautorizando todo el proceso de lo que implica la autorización de las vacunas, ¿no? Y la ANMAT, ¿no? Entonces, sí. Las vacunas que son autorizadas por ANMAT son buenas, cualquiera sea ella.
Sí. Así no, y aparte, el discurso de nos quejamos de los que vienen a ser los extranjeros a la Argentina, pero nosotros hacemos lo mismo en el exterior. Es bastante, porque esas vacunas eran para los nativos, para la gente que está radicada en Miami, ¿no? Para el que va,
claro,
de vacaciones,
¿no? Para el que va de turismo o va a hacerse...
Sí, después lo criticamos con respecto a los países cercanos a los nuestros, los países vecinos, ¿no? Que decimos estos paraguayos, estos bolivianos, ¿no?
Tal cual,
es eso.
O sea, por eso te digo, como mensajes todos, por donde lo veas, es muy negativo, muy negativo. ¿Va a afectar y va a cambiar lo que es la campaña de vacunación? No, pero el mensaje y que se divulgue estas acciones y que, la verdad que, en todo caso, cuando
divulguimos,
como
estamos
haciendo,
dijeron que estaba muy
digamos
bien y
que
la
es una
felicitaron.
Cosa muy negativa y todos los mensajes por donde lo veas está malo, ¿no?
Tengo que hacerte una última pregunta porque se me acaba el tiempo. ¿Cómo tomás la medida esta del juez que autorizó la utilización de dióxido de cloro en un paciente que lo había pedido así en el Otamendi?
Otra vez, increíble, negativamente increíble lo que ha hecho este juez. Además, no está autorizado el uso en el país y que un juez lo autorice por, no sé cómo se va a revocar eso porque no sé nada de abogacía, pero me parece sumamente negativo en términos de estar aprobando o el uso de algo que no está aprobado y que se sabe que es tóxico. O sea, me parece...
aparte, intravenoso puede ser que lo haya autorizado. Es como sonaba como muy loco, ¿no?
Todo, pero todo. No, o sea, de ninguna manera está autorizada, ¿no? De ninguna manera está autorizada porque es tóxica. Y de hecho ha habido muertes por su uso así, porque sí. Y entonces, además, sentar un precedente de esta magnitud, no sé cómo se revoca eso en términos judiciales, no,
yo
lo sé, pero...
No, y aparte no sé si esa persona fallece, cuál sería la pena que le cabería al juez, ¿no? Porque realmente estaría involucrado en una cosa bastante fulera. Así que bueno, será cuestión de verlo. Daniela, no tengo mucho más tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el programa explicándonos toda esta amplia gama de cuestiones que te hemos planteado.
No, un gusto y bueno, a seguir con todas las medidas preventivas. La situación es preocupante. No aflojemos, hicimos mucho. Hagamos más, ¿no? Porque la tenemos acá. Sigue la pandemia.
Sí, claramente. Claramente, Daniela, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, era